Tenim també en línia el senyor Agustín Hernández, que és el conseller de Medi Ambient, Territori i Infraestructures de la Xunta de Galícia. Bon dia, buenos días, señor Hernández.
Buenos días, buenos días.
Le preguntábamos a la señora Sierra, portavoz del Ayuntamiento, por el lugar concreto de los hechos, para que nos describiera. Me imagino que usted tiene información más detallada de por qué puede haberse provocado este accidente y el sitio exacto donde se ha producido.
Bueno, el por qué creo que es conveniente, necesario ser extremadamente prudentes, el por qué lo dirá Renfe, lo dirá DIF cuando hagan el diagnóstico y la identificación de todos los factores, de todos los elementos probatorios que contienen los trenes. En todo caso, hay certezas en relación con el punto. El punto del accidente es justo donde hace la línea de alta velocidad a Compostela. Estamos hablando de aproximadamente a 3 kilómetros de la propia estación, una zona donde justamente hay tres vías, dos electrificadas, que es por las que discurría el tren Alvia, de alta velocidad, con ancho ibérico, pero con trazado de alta velocidad, que justo en ese punto coincide, porque es el acceso a Santiago, con una tercera vía que no está electrificada, que está desplazada y que coincide en ese punto en el trazado, es decir, el trazado de la vía convencional con alta velocidad. Justo es el punto donde se produce la separación. Las dos vías de alta velocidad van en línea más rectilínea hacia un túnel que inicia el nuevo trazado hacia Orense, y la línea convencional discurre serpenteando por la ladera de la montaña. En ese punto es donde van coincidiendo cara a Santiago. Es la primera curva que hay en la entrada de la ciudad, ya a 3 kilómetros, como dije, de la estación. El tren estaba desplazado hacia la zona exterior de la vía. La verdad es que ha estado tan próximo a Santiago. Yo pude llegar allí ayer a primera hora, estaba ya a las 9 de la noche en el sitio del accidente, y lo que llamaba poderosamente la atención es que había un vagón que literalmente se desplazó en vertical, superó el talud, superó la barrera de protección de la zona ferroviaria sin tocarla. Es decir, estamos hablando de que superó una diferencia de altura de 6, 7 o incluso 8 metros, y se desplazó también otros 7, 8, 10 metros en lateral, y apareció. Estaba depositado encima del camino de servicio hacia el exterior de la curva. Todo el tren estaba desplazado y tumbado contra el exterior de la curva. Ese es la única certidumbre que en este momento tenemos. El resto creo que es prudente y es imprescindible, dada la magnitud y sobre todo, y además en cualquier otra circunstancia, lógicamente que sean los técnicos especialistas del operador ferroviario y del gestor de la infraestructura los que nos definan y nos determinen las causas de semejante catástrofe.
En cualquier caso, el hecho, como usted comentaba, de que un vagón se subiera al talud y que se desplazara todos estos metros, aunque luego habrá que adivinar o averiguar el porqué, el hecho de que iba a una velocidad excesiva es evidente.
Bueno, yo insisto, las evidencias se pueden decir cuando se ponen encima de la mesa todos los datos. La prudencia aconseja esperar a ese contraste de pues datos como a qué velocidad iba la máquina, etcétera, etcétera. Es evidente que en una curva, si se produce un desplazamiento de la masa hacia la parte externa, es por efecto de la velocidad, pero insisto, eso es bueno que los técnicos nos lo concreten, y para eso ya están trabajando los responsables de Renfe en la zona. Desde ayer por la noche se desplazó aquí el presidente de Renfe, la propia ministra de Fomento, que están pues realizando las labores que tocan, independientemente de que lógicamente aún todavía se está retirando material móvil de la vía. Puede todavía haber alguna desagradable sorpresa, porque pues hay material que se empotró contra los propios muros de contención del terreno, porque en esa zona el terreno circundante a la vía está a un nivel superior y hay unos muros pantalla, y por lo tanto es una zona complicada donde pues hay que retirar el material, y a partir de ahí con ese material hacer las indagaciones que correspondan.
¿Cómo se entiende que en una línea de alta velocidad llegue un punto en que haya una curva tan cerrada que se tenga que reducir la marcha de una forma, si más no, un poco brusca, ¿no?
Bueno, es el acceso a Santiago. Estamos hablando de que es a tres kilómetros escasos está la estación. El tren tenía parada programada en Santiago, era Madrid, Orense, Santiago, Coruña, Ferrol. Por lo tanto, pues es lógico, en las zonas ya más entrando en los entramados de las ciudades, los trenes lógicamente se ajustan en el trazado a la realidad urbanística y a la propia morfología de terreno, ¿no?
¿La zona está correctamente señalizada para que los maquinistas sepan? Me imagino que el conductor también conocía el trayecto. Pero en cambio, sí que nos sorprende el hecho de que esta línea no esté dentro del sistema de gestión de tráfico ferroviario que impide que un tren rebase la velocidad máxima establecida, ¿no?
Bueno, la verdad es que ese extremo lo tendrían que confirmar tanto Adif como Renfe. Yo lo desconozco. En todo caso, es una línea que está funcionando desde diciembre del 2011 y una composición, un tren Alvia, que ya llevaba también tiempo funcionando. A partir de ahí, entiendo que serán Renfe la que defina y Adif en la parte de la señalización, la determine, vea las incidencias que puedan haberse producido y, por supuesto, Renfe en relación con el material móvil.
Porque el Alvia, ¿qué frenos llevaba?
Pues también desconozco ese dato probablemente se podría suministrar desde Renfe.
De acuerdo. Señor Hernández, para acabar, simplemente explíquenos en qué momento, en qué del proceso de rescate se encuentran en este momento.
Bueno, en este momento el rescate está finalizado, salvo esa posibilidad de que pueda pues existir algún cuerpo en alguna debajo de alguno de los vagones. No es probable, y en este momento el trabajo sobre todo está centrándose en que los jueces hagan la identificación de los cadáveres y puedan suministrar, que es importante que se pueda hacer cuanto antes la identificación de las víctimas, porque lógicamente, como es sabido, los trenes no tienen billetes nominativos y no hay un listado nada más que de heridos, no hay un listado todavía de fallecidos con certidumbre, y claro, eso genera un nerviosismo, una intranquilidad, una zozobra en los familiares que es absolutamente comprensible, y que lo que esperamos y deseamos es que se pueda cerrar cuanto antes, aunque desgraciadamente tenemos que pensar que se va a cerrar simplemente con la certidumbre dramática de la confirmación de un fallecimiento de un familiar, de un amigo, de un ser querido.
Señor Hernández, muchísimas gracias por habernos atendido, y como lo decía la señora Sierra, nuestro más sincero pésame y abrazo y solidaridad desde Cataluña.